capítulo de la serie Partidazo Vintage. Saludo a Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Hoy venimos a hablar de un super portero con datos extraordinarios. Venimos a hablar de Paco Liaño. Hola, Paco Liaño. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Aquí te tengo la muleta puesta para que te apoyes en Pedrito, por si hay alguna duda.
El super portero, el que mantiene los récords.
Los récords. ¿Cómo te aguantaste ahí el récord, eh? ¿Cómo le hiciste mal de ojos ahí al final a Ter Stegen, eh?
Yo estuve remando ahí todo lo que pude.
Si no llega a ser porque ganaron la liga con tanta antelación, sí, yo veía perdido. Sobre todo el récord de promedio le veía perdido. Porque, vamos, la media hasta el partido del Español que llevaba Ter Stegen era imbatible.
Era brutal, sí, brutal.
Eran 11 goles en 33, 34 partidos. O sea, era un récord estratosférico, se puede decir. A partir del momento que ganan la Liga, bueno, pues se relajaron un poco y encima, pues, el Valladolid se cruzó por su camino. Yo que me alegré muchísimo.
Es verdad que le ganó 3-0, ¿no? Y es que a mí se me olvida pronto los resultados. 3-0 le ganó, ¿no?
Sí, 3-1.
3-1.
Pero además cometieron un error porque le quitaron el descanso desconociendo la regla que ese día los dos goles,
claro,
que había encajado le contaban para el promedio y no el partido, porque para el partido se necesitan, creo que, jugar terceras partes de
60 minutos. Y si hubieran llamado a Pedrito, se lo hubiera dicho. Pedro lo dijo ese mismo día, lo dijo, el día del partido, cuando le cambiaron.
Sí, sí.
Oye, vamos al lío, que escucha una cosa. Yo te voy a hacer unas preguntas rápidas y tú me dices, a los que son jugadores de campo, que juegan con los pies, les pregunto por la marca. Bueno, primero decir que inicio Racing de Santander 84, final de carrera en el 98 en el Sporting, pasando por el Sestao y, por supuesto, por el Deportivo, que es la gente seguramente lo que más fresco tiene. Le pregunto por la marca de botas. A ti te pregunto por los guantes. O sea, pero a primeros años 80, porque tú vives lo que yo llamo el fútbol de los 80, el vintage, el nacimiento de la Liga de las Estrellas, que sucede a mediados de los años 90 o finales de los años 90, que es ya la Liga de las Estrellas. ¿Te acuerdas de la marca de guantes que tenías?
Sí, 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 me acuerdo, cómo no. Me acuerdo que era más la marca Ulsport. Lo que pasa es que utilizaba dos pares de guantes para toda la temporada y los de entrenamiento, para que te hagas una idea de cómo era aquello. Me acuerdo que descosía la parte, digamos, de los dedos por arriba.
Sí.
Para cosérselo por la parte de la palma cuando estaba muy desgastada, y lo hacía yo.
O sea, dos pares de guantes toda la temporada.
Todo el año.
O sea, que no regalabas ni un par de guantes a nadie.
¿Cómo iba a regalar si me los tenía que comprar yo, lo mismo que las botas?
¿Botas, te acuerdas? ¿Marca de botas, te acuerdas?
Pues yo empecé con las míticas Marco.
¡Oh, Marco, qué buenas! ¿Eh?
Se te deformaban los pies antes que la bota.
¿Balones, te acuerdas de los primeros que eran? ¿Marca de balón?
Sí, eran aquellos Adidas que eran Adidas que iban cogiendo peso con la humedad y claro, tenían que durar todo el año porque, entre otras cosas, los campos no eran las alfombras de hoy en día.
Sí.
Yo jugaba a principio de temporada con el triángulo de la portería ya de tierra y luego ese triángulo se iba ampliando a todo el área.
¿Rodilleras llevabas en la primera época?
No,
nunca, nunca.
De niño sí, pero aquellas míticas rodilleras blancas que tenían como...
Esas te cortaban la circulación, ¿eh?
Pues sí, 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 sí. No, rodilleras no, eso sí. En las pretemporadas acababas lleno de heridas porque volvías a entrenar en campos súper duros, incluso aquí en el norte. Y insisto en que el portero nunca se tiraba en hierba, siempre era sobre tierra o sobre grija.
Sí, el campo con más barro de primera, que te recuerdes.
Ah,
o con más charcos.
El Sardinero.
El Sardinero, sin duda.
Incluso, sí, bueno, en mi época de Riazor yo recuerdo que hubo un año principalmente, creo que fue mi segunda temporada allí en Riazor, que nos pasamos desde octubre hasta abril entrenando muchos días en la Polideportiva Riazor, en el campo donde juega el Liceo de Hockey, porque no teníamos campos donde entrenar y llovía tanto y había tanto barro que estoy seguro que a día de hoy más de la mitad de los partidos que jugamos en Riazor no se hubieran disputado con las normas actuales de que el balón no rueda.
No rueda, efectivamente. O sea, ¿te acuerdas de algún partido que dices, joder, si no rueda el balón, qué hacemos ahí jugando?
Todos. O sea, yo más de una vez se me quedaba trabada la bota, me hacía como un chupón el barro,
sí,
y se quedaba en el barro. Jugabas con barro en las porterías, en los centros del campo, con barro hasta el tobillo.
Dinero, si quieres decirlo, ¿eh? Una prima, sí, que te acuerdes, una prima que te acuerdes que ganarais.
A ver, nosotros de aquella cobrábamos en pesetas.
Sí.
¿Vale? Y yo lo que sí te puedo decir es que lo máximo que llegué a ganar en el Deportivo, aquel Deportivo que jugaba en Primera División y que peleaba por los títulos, En mi caso eran 10 millones de pesetas, es decir, 60.000 euros.
60.000 euros. Hay que pasarlo a euros para que la gente se dé cuenta. O sea, sí. 60.000 euros. O sea, que 60.000 euros es mucho dinero. A lo mejor en la época estaba bien. Pero tú dices 60.000 euros ahora para un futbolista y dices 60.000 euros. Eso no es
eso
nada.
Se cobra en segunda B muchos jugadores.
Muchos jugadores, efectivamente. ¿Precio de traspaso? ¿Tuviste traspaso o te fuiste siempre libre?
A ver, yo el único traspaso que pagó, el principal traspaso que pagaron por mí fue el Sporting cuando me firmó del Deportivo, que creo recordar que fueron 60 millones de pesetas. Volvemos a
no
las
está
pesetas.
Mal, ¿eh? 60 millones de pesetas, no está mal.
Sí,
¿eh?
Y sobre todo lo que más rabia me dio es que, por desgracia para mí, pues no, en el Sporting no pude jugar porque me vino pronto la lesión y me trataron, pues, he de decir que me hicieron volver a sentirme futbolista allí en el Sporting, en Mareo. Pero no tuve la oportunidad de devolverles aquel cariño y aquella ilusión que yo renové porque me lesioné.
Empezaste sin nombre en la camiseta. ¿Te acuerdas del año que te pones nombre en la camiseta?
Pues yo creo que ni siquiera en el Sporting.
O sea, no, ¿nunca tuviste nombre en la camiseta?
No, lo único que tuve fue el dorsal.
En el 95 fueron obligatorios los nombres. Pues, que fueron cuando sí. Ya tenía las camisetas asignadas. El 95-96 pues, empieza la Liga de 3 puntos.
O sea, te pilla en el Depor en
sí,
el 95.
Sí, última temporada del Depor, que además en el Depor yo jugaba con el 13.
¿Llevabas el 13?
Sí, sí, llevaba el 13.
¿Cuándo tuviste agente?
Pues a ver, mi primer agente yo creo que fue Miguel Santos, pero que no fue en nombre mío, sino que fue el, digamos, el representante que hacía en aquella época todos los traspasos del Sestao. A los diferentes equipos que vendía a sus jugadores. O sea, en este caso actuó más como agente del Sestao para venderme al Deportivo y luego, estando en el Deportivo, el que me llevó al Sporting fue Alberto Toldrá. Pero lo mismo, en aquella ocasión fue porque, bueno, pues el Deportivo quiso
o sea,
venderme.
Bueno, el Racing de Santander, cuando empiezas, tú llegas ahí sin agente, ¿no?
Nada, nada, nada. Yo era un canterano del Racing de Santander que tuve la suerte de debutar con el primer equipo. No jugué mucho, pero insisto, mi primer representante fue Miguel Santos, que en aquella época era un poco el representante
sí, muy famoso,
de moda.
Muy famoso de la época, muy famoso.
Pero más en representación del Sestao que mío.
¿Y quién negocia entonces tu ficha con el Racing? ¿Quién la negocia? ¿Tú, tu padre o quién la negocia?
Pues yo, porque ¿tú? Mi padre, el hombre, bastante tenía contra el sueldo a casa.
Sí, o sea que la negocias tú. O sea, sí, que eso sí. Vamos, es impensable.
Bueno,
ahora.
negociar.
Lo que dijeron, ¿no?
Firma aquí, niño. Y me acuerdo que mi primer contrato con el Racing de Santander, que entonces estaba en segunda división, recién pasado de juveniles, fueron 250.000 pesetas, sueldos incluidos por una temporada íntegra.
250.000 pesetas.
1.500 euros.
1.500 euros. Lo hace rápido el cambio. Escucha, bueno, esto es un poco la ficha técnica. Y ahora, Pedro, ya para ir situando algunas cosas más, ¿tus momentos con Liaño cuáles son, Pedro?
Bueno, pues, fíjate, Liaño debuta en Primera División aprovechando una jornada de huelga. Que a veces se nos olvida que en el fútbol español, hace años, los jugadores tuvieron que ponerse en huelga varias veces para conseguir derechos que ahora nos parecen normales, como que cada jugador pueda elegir cuando se quiere o pues, se puede marchar del club, porque antes no podían. Y él debutó en un Valladolid Racing en el año 84, en la segunda jornada de liga, estaban en huelga los jugadores, y ahí debutó en Primera División. Y luego ya se pasa por tres o cuatro años más en el Racing, primero a la sombra de Alba, y luego llega Ceballos, y cuando parecía que Liaño podía ser el titular del Racing, Liaño con 21, Ceballos con 21 años es el titular del Racing con Ufarte. ¿Quién era el otro entrenador que acabó esa temporada?
No Pachín. Me
Pachín, eso es.
Pachín.
Luego ya llega al Sestao.
Sí, perdón un segundo que te digo una cosa. En la primera época del Racing, a ti tendría Maguregui, que pasa por ser un entrenador que tenía la leyenda encima de ser amarrategui total, ¿no? Era muy amarrategui Maguregui,
sí,
¿no?
Sí. Tenía un gesto típico, salía del banquillo y hacía con la mano derecha. ¡Salimos! Y se metía al banquillo, colocaba su pata derecha, creo que era la que tenía así estirada, y con el brazo izquierdo dice, ¡Para atrás!
O sea que
la gente le veía mandar al equipo al ataque y cuando se sentaba en el banquillo decía, ¡venga, para atrás!
O sea que no es un mito, que eso hacía Mauregui, de verdad.
Sí. Bueno. No, era un tío más simpático que...
Bueno. Sestao, Pedro, eso, que dices que es un momento muy importante, ¿no?
Es cuando, digamos, Liaño se da a conocer al fútbol español, porque en la temporada 90-91 es Zamora, por primera vez, luego lo sería otra vez, dos veces en primera, pero en segunda es cuando él se da a conocer en una temporada con el Sestao muy buena, con Blas Ciarreta como entrenador.
Correcto, eternamente agradecido.
Y esa temporada, digamos que es la que te hace conocer y dar del salto a fútbol profesional de verdad, ¿no?
Sí, ya te digo que fue un año que yo salí del Racing de Santander cuando me pude liberar de la cláusula aquella de rescisión, que hasta los 25 años no te podías liberar, y me vinieron a buscar varios equipos, pero el que me habló con más claridad fue el amigo Blas Ciarreta. Me acuerdo, quedamos en Castrurdiales a mitad de camino, y él me dijo que él solamente me quería para el año siguiente venderme y hacer dinero para el Sestao.
Ciarreta es un clásico del Sestao.
Sí, sí.
Sí.
Debe ser un tipo más o menos como Maguregui, digo, el carácter, incluso entrenando y eso.
No, que va. Blas Ciarreta, todo el mundo le conoce por las broncas y por los juramentos que echaba en el banquillo,
sí.
Pero os puedo decir que es la persona que más sabe de fútbol y que más conoce el fútbol del entorno de Euskadi, con mucha diferencia. Un tío que cuando atravesaba las puertas de las Llanas se convertía, pero que fuera de allí te hablaba bajito, casi no le escuchabas, pero su conversación preferida era el fútbol. Ya digo que eternamente agradecido a cómo me trató y a la oportunidad que me dio de luego ir al Deportivo La Coruña.
Di nombres de jugadores de esa época, del Racing y del Sestao, que del Deport está un poquito más fresco en la memoria de algunos, pero del Racing y del... Ha dicho Alba y Ceballos, que son porteros que yo tenía los cromos,
sí,
como
bueno,
tú.
Yo era una época en que en el Racing, por ejemplo, había pues más de la mitad eran de casa, pues Alba, Villita, Sañudo, Quique Setién, luego en el Sestao, por ejemplo, yo coincidí con el más famoso de todos y últimamente muy de moda, pues con Mendilibar. Era su último año de jugador de campo y yo coincidí con él allí, ya digo, era el más técnico de todos los que estábamos en el equipo.
Extranjeros del Racing, ¿te acuerdas? Que recuerdo que en esa época solo había dos extranjeros.
Sí, yo me acuerdo, había un danés simpatiquísimo, Morten Donnerup,
¿sí?
que era un gran jugador. Y luego me acuerdo de un delantero que al Racing le dio muchísimo, Alan Campbell, un delantero irlandés que era rapidísimo. También estuve con Chaparro, un paraguayo que era peligrosísimo en los entrenamientos de las patadas que te daba.
Estaría Verón también, ¿no? El argentino.
Con Verón coincidí, pero cuando yo estaba en juvenil, porque Verón de aquella época, si no recuerdo mal, Pedro, se fue al Mallorca. Creo recordar que, a ver, le conocía de cuando era juvenil y alguna vez ya entrenaba con el primer equipo, pero no coincidimos, digamos, como compañeros de vestuario.
Esto
Isidro,
poco,
por ejemplo.
Sí. El que estaba en el Madrid antes, ¿no?
Que venía del Madrid, sí.
Digo esto sí un poco también para reflejar la memoria de los oyentes que dicen, ostras, esos jugadores, ¿no? Campbell, por ejemplo, que acabas de citar, que seguro que le ha sacado del último cajón del cerebro que tiene la gente una neurona ahí que le ha llegado Campbell, ¿no? Bueno, luego está el Deportivo, que es evidente que es una época...
Claro, Leaño llega al Deportivo que acaba de subir a Primera División.
Efectivamente.
O sea que...
¿Ahí ya estaba Lendoiro en ese Deportivo?
Sí.
Lendoiro llevaba desde el 88.
Sí.
Llevaba 3 o 4 años.
Yo llego el primer año del Deportivo en Primera División después de una travesía de 20 años en Segunda. Es más, en la temporada anterior yo recuerdo de haber ido con el Racing de Santander a disputar la última jornada en Riazor, que el Deportivo estaba a punto de perder la categoría, que nos ganó 1-0 gol de Vicente a Pedro Alba en el último minuto y con eso salvaron la categoría y al año siguiente, si no recuerdo mal, el Depor ascendió el día famoso aquel que se quemó una esquina de la tribuna que estuvo frente al Murcia.
Eso es año
91.
Sí, 91.
Eso
91.
Es. Eso
con
es.
El Murcia.
Con el Murcia.
O sea, un momento, detente ahí un momento. Se quemó la grada, es verdad. Es que eso fue un episodio de sucesos importante, que se quemó, pero
así
bien
es.
Quemada, ¿eh?
Así es, Corro, así es. Eso yo lo vi desde, digamos, además ese año con el Sestao.
¿Qué partido era, has dicho?
Deportivo Murcia, última Deportivo jornada, Murcia. Temporada 90-91.
Deportivo Murcia.
En esa misma división. Temporada, yo con el Sestao en Riazor, perdimos 1-0 y paré 2 penaltis en ese partido. Uno a Villa y otro a Uralde.
Toma ya. Tremendo. Oye, escucha, hay muchos momentos en el Depor. De sonido se saca un par de ellos para acompañar. Hemos estado hablando de los campos embarrados. De la época de los 80, pero yo creo que tú no pensabas en la vida que el campo más encharcado que te ibas a encontrar, porque el campo más encharcado que te has encontrado en la vida, ¿cuál ha sido?
El Bernabéu.
El Bernabéu. O sea, en la vida se puede imaginar uno que pasados los años, ya con los campos mucho mejor, se va a encontrar un día en la final de Copa del Deportivo de La Coruña contra el Valencia, que el campo iba a estar así. Así sonaba en la radio, en la tele, perdón, con José Ángel de la Casa.
Su Bizarreta, de nuevo con el balón.
Año 95, ¿eh?
Está de verdad, es decir, ya es imposible jugar.
Lo que se oye crepitar es granizo.
Solamente estar ahí aguantando la lluvia, aunque también enorme mérito tienen los seguidores que siguen aguantando en las gradas. lo que está cayendo en estos momentos.
Un calor que hacía en Madrid increíble.
Es granizo. Ha sacado Camarasa. Un granizo. Lo que está cayendo en estos momentos. García Aranda. Observen ahí. Yo creo que va a indicar que se retiren. Efectivamente, para el partido García Aranda en el minuto 34.
Y Año, ¿qué te acuerdas de cómo caía ese día?
A ver, me acuerdo además como anécdota que yo estaba en ese momento cuando empezó la granizada, yo estaba, digamos, en la portería, en la sur, no, en la norte del Bernabéu, y era donde estaban, por así decirlo, los aficionados del Valencia. Y yo, cuando me cayó y me pegó un primer granizo, miré para atrás diciendo, ya están estos cabrones tirándome con algo. Claro, porque es que es de estas granizadas que empieza uno, luego otro. Y claro, yo lo primero que pensé, ya me están tirando algo estos que tengo detrás de la portería.
Sí, sí, sí.
Y nada, ya claro, luego me empezó a caer. Y te diré que cuando se suspende el partido y entramos para el vestuario, el agua que se había acumulado en las escaleras del Bernabéu, que primero bajas y luego subes, el agua ya nos llegaba a la cintura de lo que se había ido acumulando,
Recuerdo esas imágenes del árbitro y de todos vosotros pasando por ahí. Con el agua así hasta la cintura o más, yo creo.
Sí, sí, no. Luego subió hasta, digamos, luego se puso al nivel del campo y, claro, cuando bajas ya te tapaba y pusieron allí como unos bancos. Lo que pasa que, bueno, ya no hubo ocasión de volver. Sí. Pero sí, sí, bueno, recuerdo aquello como...
¿Se juega? ¿Al día siguiente se juega o cuando
no,
se juega?
No, se jugaron 3 días después. Yo creo que estará un sábado y se jugó un martes, sí. Si no recuerdo mal. Bueno, fue tremendo la espera allí en... Y además la incertidumbre aquella... de que no sabías cómo afrontar. Estábamos empatados a uno en ese momento que se suspende el partido y claro, quedaban 11 minutos, creo recordar que era el tiempo que quedaba de disputar el partido. Claro, era muy difícil de afrontar un partido de 11 minutos y todos considerábamos que lo normal hubiera sido pues jugar una prórroga de, bueno, pues casi prácticamente un nuevo tiempo. Pero bueno, mira, luego todo el mundo ya más o menos se acordará que nada más empezar la reanudación, Alfredo tuvo la fortuna de marcar un gol y se acabó la final, el primer título oficial del Deportivo en su historia.
El portero del Valencia era Zubizarreta. Sí. Bueno, se viene que es un episodio. Ahora que has dicho que creías que te estaban tirando algo, ¿qué te ha pasado a ti? Sobre todo, ahora se ve todo. Ahora es, bueno, cada vez que pasa alguna pequeña cosa, hay imágenes desde 4 puntos diferentes. ¿A ti qué te ha pasado en la portería? Que digas, joder, me pasaron unas cosas increíbles.
Bueno, a ver, a los porteros normalmente siempre hemos sido un poco el mono de tirarle de todo, de llamarle de todo. Bueno, yo recuerdo, y lo digo como anécdota también, yo recuerdo que cuando iba con el Racing de Santander en juveniles a jugar, por ejemplo, a País Vasco, que nos tocaba muchas veces, pues muchas veces detrás de la portería te llamaban español, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego también recuerdo de ir con ese estado a otros campos por ahí por España y que me llamaran etarra.
O sea, te han llamado español y etarra.
Claro.
Las dos cosas.
Según donde estuviera, ¿no? Y ya te digo, de tirarnos, pues desde eso que dicen que los catalanes no tiran duros, mentira. En el Camp Nou también te tiraban con monedas de 20 duros, o sea que...
que... Y era como nombrado a Zubizarreta en esa final del Bernabéu. En esa época los dos porteros más importantes de fútbol español eran Bullo y Zubizarreta.
Sí.
¿A ti quién te gustaba más?
Zubizarreta, lo he dicho públicamente más de una vez, pero sobre todo porque, digamos, su estilo de trabajar la portería era mucho más próximo al que podía tener yo, que en aquella época yo era un portero alto, porque con 1,87 que mido, en mi época, digamos que era ya un portero de los altos. Hoy en día sería la medida más o menos justa para poder llegar al primer nivel, por aquello de que se considera mucho la envergadura de los porteros para poder ocupar la portería de los equipos de élite. Bueno, ya digo, yo siempre he dicho que me identificaba más con esa forma de parar sobria de Zubizarreta, con la más espectacular, pero también efectiva de Bullo en aquellos
más
momentos.
Palomitera. Bueno, hay dos momentos, como digo, en el Depor. Este que es fantástico, es una alegría para Liaño en la Copa del Rey, y el otro es evidente, que es el penalti de Jukić en el último partido del año 94, que es la pérdida de la Liga, cuando ya la tenía prácticamente en la mano, con Arsenio en el banquillo, un equipazo que tenía el Depor. Es un sonido de la radio de esta casa, es de la cadena COPE, estaba José María García, estaba Gaspar Rossetti, y Gaspar Rossetti en Riazor narrándolo, y estaba Alfredo Martínez en Barcelona. La Liga se le iba al Depor porque estabais empatando, ¿no?, con el Valencia.
Sí, 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 sí.
Y de repente, penalti a favor del Depor.
Ahora saque de banda, pelota para el Deportivo de La Coruña.
La radio, siempre la radio.
4:30.
Interrupciones por lo menos 3 minutos, ¿eh?
4:30.
4:30 no lo va a prolongar, evidentemente. Por la Depor, Mauro dentro del área, por la parte derecha, viene al fondo, sacando la pelota al suelo, al suelo que centra, punta de penalti, venía por derecho, que se está frenando, que viene, penalti, 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 la liga, hay penalti, la liga en juego, la liga en juego en Villafar, qué pasa en el Nou Camp.
Las manos a la cabeza, nadie se lo quiere creer, aquí son 44, todos se agolpan con Cruyff, estamos, seguimos con Gaspar Rossetti.
44 de la segunda parte, el derribo que forzó Nando a Cerer. Cerer le mete la pierna, el penalti no ofrece duda,
va a tirar Jukić.
El serbio colocando la pelota.
Se fueron todos a derecha de Gaspar, pero no quiso la responsabilidad. Tira Miroslav Jukić.
Atención a Jukić. Jacinto sigue para
la
tercera liga.
Sin ninguna duda.
Vale una liga. Atención que va Jukić.
Vale una liga.
Silencio, se rueda. Jukić junto a la pelota. 44 y medio. Va el yugoslavo. Para.
Oye, ¿tú qué estabas haciendo en ese momento?
Mirar para la grada.
Ay, madre mía.
Mirar es que... para la grada. Hay que recordar que en aquella época Riazor no es el Riazor de hoy en día. Era un campo que en la portería que se tira el penalti ni siquiera había graderío. Estaba detrás el pabellón, la polideportiva. Y yo estaba en la zona de donde estaban los blues. Y no quería mirar, pero claro, no me hizo falta porque la reacción del público, pues como sí. podéis comprender, fue inmediata.
Y tendrás para escribir un libro de ese día. O sea, de ese día.
No, incluso de ese momento.
De ese momento.
De por qué Jukić tira el penalti.
Siempre se dijo que
eso tiene explicación. O sea, mucha gente, en la propia retransmisión que ponéis ahora, hay un momento que dice: Bebeto mira para otro lado. Bebeto llevaba ya más de la mitad de la temporada que no tiraba penaltis. Porque había fallado en el inicio de la Liga 4-5. Y a partir de ese momento, el que había cogido la responsabilidad era Donato. A Donato le acababa de cambiar a Arsenio hacía unos minutos, y el siguiente en la lista era Jukić, y el siguiente en la lista era Recarte, y Jukić era el tío más tranquilo y más sereno que uno se podía echar a la cara. Entonces, bueno, pues él tiró el penalti. Hay un gesto que yo creo que todos recordaremos, que cuando él va a empezar la carrera del penalti, coge aire para, como diciendo, me voy a liberar del peso que tengo encima, que son una afición del Deportivo que la llevo encima antes de empezar la carrera. Bueno, ya está, no pasa nada, ya digo, yo con el paso del tiempo yo recuerdo aquel momento con más cariño que con tristeza,
claro,
lo digo de verdad, pues porque mira cómo estamos ahora en La Coruña, para fijarnos en aquellos
momentos
que peleaban, claro, por las ligas.
Eso era mantel con cubiertos de plata, o sea,
claro,
era un mantel con cubiertos de plata.
Claro.
Leaño, ¿cuántos disteis cuenta de que podíais ser un equipo grande? Por ejemplo, en aquella remontada al Madrid, el 3-2 al poco de empezar la Liga 92-93.
Mira, el primer año que yo estuve en el Depor, porque fue la temporada justo del ascenso, fue una temporada muy dura. Tuvimos que jugar la promoción de permanencia contra el Betis allí en Sevilla, además, que recuerdo que lo conseguimos y nos fuimos a celebrarlo a una Expo recién ya clausurada, pero quedaban por allí 4 bares y era el único que estaba abierto ese día en Sevilla. Al año siguiente, Lendoiro tiró la casa por la ventana y fichó a Mauro y fichó a Bebeto. Y a partir de ahí, ya con otra serie de jugadores que se habían ido incorporando, se empezaba a formar un equipo que ya ese segundo año ya no peleó por el descenso. Recuerdo que además el Madrid, por ejemplo, empezó ahí una trayectoria de 17 años, si no estoy equivocado, Pedro, que no volvió a ganar en Riazor,
sí,
ni siquiera empatar.
Es verdad.
17 sí, sí. años.
Tú fliparías cuando llegó Bebeto y Mauro Silva, dirías, ¿esto qué es? ¿No? Porque Bebeto era un jugador y Mauro, claro, ni contemos. O sea,
para mí todos, Corro y Aldana,
bueno, Fran, Recarte, por supuesto, Fran.
Que venían, que bueno, Fran estaba allí, Fran le pasaba igual que a mí. Fran fue, como digo, fue descubriendo poco a poco el mundo del fútbol profesional. Yo cuando llegué al Deportivo, Fran venía a entrenar todos los días en chándal. Y al tercer o cuarto año venía con traje de fue un poco la transformación del fútbol,
sí,
que dicho sea de paso, a mí no me gusta,
sí,
¿vale?
Sí.
Porque yo era mucho más feliz cuando salías de Riazor todos los días y te encontrabas allí con los periodistas, con la gente, o sea, era un equipo de pueblo como había sido siempre, y poco a poco, cada año que pasaba, se iban poniendo más barreras y se iba aislando más a los jugadores, digamos, de su entorno. cuando no era necesario, porque todo lo que recibíamos era cariño. Entonces, bueno, pues ya no os voy a contar lo que es hoy en día, que lo sabéis mejor que yo, que hay que pedir audiencia para poder hablar con un futbolista.
Bueno, hasta aquí, ¿no? Que podíamos con Poli tuve que hacer cita para otro día, porque le dije el otro día, digo, Poli, ya te llamo otro día que no terminamos de hablar, y contigo me pasaría igual porque me quedan un montón de cosas que contar también, o preguntarte de cómo has vivido el fútbol, pero casi me has respondido con el último comentario a la pregunta que le hice a Poli también, ¿el de antes o el de ahora? Y él me dijo, el de antes a muerte, y tú también dices el de antes, ¿no?
Sí, yo digo el de antes un poco por todo lo, por un poco por la relación general que había con el público, con todo lo que rodea al fútbol. Yo hubiera disfrutado hoy en día muchísimo con los entrenamientos personalizados, con los entrenadores de porteros, porque era un enfermo de fútbol. A mí me gustaba entrenar más que mi vida era el fútbol. Y entonces, claro, yo hubiera disfrutado mucho con los preparadores físicos, con el trabajo preventivo, con el gimnasio, me lo hubiera pasado como los indios. Pero bueno, si tengo que quedarme con uno, al final, aquello que a mí me hizo muy feliz y si volvieran a hacer, repetiría, que diría el otro.
Muy bien, este es el fútbol según Paco Liaño, que le disfrutamos aquí y, no sé, como futbolista era muy bueno, como comentarista es extraordinario. Ya está Paco esta noche aquí en el partidazo. Liaño, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias,
Un abrazo, hasta luego. Pedro, hablamos mañana, un abrazo.
Adiós, hasta luego.